Con Moisés Solorza. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Moisés?
Hola, Luis, ¿cómo estás? Gracias por el llamado, un gusto saludarte, un cariño a la audiencia. ¿Cómo?
No, al contrario, hace mucho que quería hablar contigo. Mira cuánto hace desde que estabas en la Secretaría de Energía.
Hace unos añitos, un año ya.
Hace un año ya que no están más. Pero vos tenés una formación, contanos un poco, yo te tenía como IPFiano, ¿trabajaste en YPF?
Bueno, yo tengo 25 años en la industria. Entré muy joven y mi especialidad es instrumentación aplicada a procesos. Fui instrumentista toda mi vida. Estaba a cargo de lo que es mediciones y puentes de mediciones, inclusive de puentes de mediciones de exportación, cuando se inauguró el gasoducto Metanex, allá cuando se privatizó YPF y se exportaba gas desde la planta San Sebastián a Chile a través del gasoducto Metanex, que sigue estando la planta en Cabo Negro, en Punta Arenas, justamente para producir metanol. Bueno, viví toda esa etapa y hasta el último tiempo trabajé Apache, Brida, Pan American, YPF, Isur. Tengo una trayectoria de esas características. Y también fui, obviamente, ¿no?, secretario de Energía de la provincia.
O sea que conocés, ¿cómo se medía el gas que se le importaba a Chile para la fabricación de metanol? ¿Cómo hacían para medirlo?
Bueno, hay estandarizados de los puentes de mediciones estandarizados que, dependiendo de la tecnología que se use, es el método de medición. Puede ser, hoy las mediciones ya son por ultrasonido, pero antes se hacía como, ¿no?, bajo técnicas estandarizadas, bajo normas API o bajo normas de gas, con placa orificio, como se la conoce, ¿no? Técnicamente se la conoce así, por placa orificio, con puentes de mediciones que están justamente en la frontera entre la Argentina y Chile, en el paraje denominado Bandurrias, está el puente de medición, y ese puente es doble, digamos, ¿no? Se miran uno con otro y tiene toda una instrumentación y toda una tecnología que permite la medición, digamos, de un puente y contrastarlo, como le decimos, contra otro puente que está al lado. Y sale de la medición de un lugar, de ese puente de medición, y pasa por el otro puente de medición, y las diferencias no pueden ser más o menos un 1%, ¿no? En volúmenes que estamos hablando de casi 1 millón de metros cúbicos diarios.
¿Y actualmente seguimos exportando gas a Chile?
Sí, claro, Tierra del Fuego sigue exportando P3 y C4, propano y butano, y sigue exportando el gas que va por el gasoducto San Martín, y que una parte de eso también va para Metanex en Santa Cruz cuando, digamos, el mercado así lo requiere, y tiene ese circuito que desde siempre Tierra del Fuego tiene, y que tanto con gas natural, ¿no? Después tenemos exportaciones de petróleo, y GLP, que es el producto que se consume en el invierno en las garrafas, digamos, ¿no? En invierno el esquema se brinda para el autoabastecimiento, lo que alcance. El resto se trae del norte del país, de Neuquén o de Bahía Blanca, en camiones, aproximadamente unos 30 camiones de GLP para abastecer lo que no puede producir Tierra del Fuego. Y básicamente por la monobolla instalada en Total, la provincia exporta el petróleo, ¿no? Los líquidos, digamos. Por un lado se van los gases y por el otro lado se van los líquidos que son exportados en barco.
Entiendo que estamos en una cuenca gasífera muy, muy importante, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no tenemos autoabastecimiento de gas?
Bueno, básicamente por el fracaso de las políticas públicas hasta este punto, digamos, y parte de las discusiones internas que a veces uno pudo dar, digamos, sin demasiado éxito, lamentablemente, tiene que ver con esa mirada, ¿no? podemos pensar una provincia que se desarrolle como debe hacerlo, con las riquezas naturales que tenemos, sin pensar primero en el autoabastecimiento y, por ejemplo, llevando el suministro a las más de 6.000 y pico de familias que están fuera de la red de gas natural. Es una contradicción en sí misma, y lo planteé y lo sigo planteando, porque de hecho, gracias a espacios como los tuyos, uno lo puede decir y difundir. No comparto la lógica actual de la política energética que se aplica con respecto a los hidrocarburos y al gas natural en nuestra provincia, porque insisto en esta contradicción. Tenemos inversiones de más de 800 millones de dólares como el proyecto Fénix, somos la segunda provincia productora de gas del país, tenemos las reservas comprobadas más grandes de la Patagonia en la cuenca austral, tenemos el proyecto Vega Pele ya funcionando, Carina, Aries, es decir, tenemos una riqueza inconmensurable en términos económicos y de recursos, y sin embargo la política de nuestra provincia, nuestros representantes no han sabido, no han podido o no han querido solucionar estos problemas estructurales que tiene nuestra provincia, obligando de algún modo que esos capitales inviertan en las redes necesarias para nuestra provincia y para, en definitiva, poder ofrecer energía barata para el establecimiento, no tan solo para el consumo interno, sino para el turismo en Ushuaia, para en los hoteles, para los emprendimientos productivos. Bueno, nada de eso sucede, lamentablemente, por eso hablo de fracaso estrepitoso en la política aplicada hasta el momento en la Secretaría, en hoy el Ministerio de Energía que tiene la provincia. Estamos pensando en el hidrógeno verde, en parques eólicos que no llegan nunca, y sin embargo seguimos arrastrando a más de 6.000 compatriotas por fuera de la red de gas natural, y cada invierno arrastra tubos y garrafas por la montaña, ¿no? Y eso, la verdad, que es una contradicción inaceptable en una provincia como la nuestra.
¿Qué nos faltaría? Vos decís, bueno, es un error de la política. Te pregunto qué nos faltaría, en mi desconocimiento, porque vos me nombrás empresas extranjeras, ¿no? Y yo escuché que tenemos una empresa del Estado provincial, que festejaron la legislatura, tuvo muchos festejos, ¿sabés de qué te hablo, no? Terra Ignis.
Sí, por supuesto. Yo creo que falta un rumbo. No, Tierra del Fuego no tiene un programa, un rumbo y un proyecto a largo plazo. No todos los gobernantes, lamentablemente, gobiernan para sus 4 años, y muchos de ellos le piden a las empresas productoras arraigadas en Tierra del Fuego, le piden adelanto de regalía para pagar salarios. Digamos, no hay una planificación ordenada en función de los recursos existentes para poder desarrollarlos en origen, agregarle valor, generar empleo, sin que sea estos mensajes de perogrullo trillados que seguramente escucharemos una vez más en el inicio de la sesión de la legislatura, donde te prometen la reconversión de la matriz productiva, el valor agregado en origen, puertos, petroquímicas, etcétera, etcétera, pero hasta el momento, hasta el día de hoy, no se ve un clavo, ¿no? Entonces, falta justamente ese programa, ese proyecto, ese rumbo plasmado en una acción política concreta, que nos digan, vamos por acá, este es el camino y esta es la política que vamos a aplicar con respecto a la energía y hidrocarburos. Ahora, vos me preguntás cuál sería uno de esos objetivos que debiera el gobierno provincial, en conjunto con los municipios, pero especialmente con el municipio de Río Grande, ponerse de acuerdo en estos proyectos que grandilocuentemente se presentan a la sociedad como el proyecto Fénix, y que contenga dentro de esa estrategia saldar estas cuestiones estructurales para los barrios populares de nuestra provincia. Es decir, y la pregunta es, del proyecto Fénix, de esos 700 millones de dólares en donde Tierra del Fuego no compró, que en Tierra del Fuego no se compró un tornillo, no se compró ni una caja de soldadores, nada de eso sucedió, ¿no? Y que se hace en otro lugar del país, del otro lugar del mundo, donde se fabrican donde todo se hizo en el extranjero. Bueno, Tierra del Fuego, ¿en qué se beneficia, más allá de las regalías y de los supuestos puestos de trabajo que va a tener Total Austral para mantener esas instalaciones? ¿Cuál es el derrame que tiene la sociedad? Me encantaría preguntarle al presidente de la Cámara de Comercio cuántos tornillos se han comprado, o cuántos electrodos se han consumido, o cuántos mamelucos, guantes, antiparras se han comprado para esos proyectos, y que le derrama a la sociedad en la economía local, en la economía doméstica. Es una buena pregunta. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque si no planteamos en esta agenda ese proyecto y ese rumbo que contenga mano de obra local, el complejo hino, la incursión de jóvenes profesionales dentro del área energética que favorezcan el arraigo, el empleo y la producción en origen, no vamos a lograr nunca esos objetivos. Vamos a seguir escuchando promesas, pero nunca se van a concretar porque no existe justamente un rumbo marcado y una estrategia para los hidrocarburos. Yo no la veo para la energía eléctrica tampoco, y para la incorporación de energías renovables mucho menos, ¿no? Entonces, ese desaliento en una provincia productora como la nuestra, ¿cómo podemos decirle a nuestros pibes, a nuestras pibas, que estudien carreras asociadas con la electricidad, con el gas, con el petróleo, en una provincia productora, si ni siquiera van a tener la oportunidad de poder ir a un establecimiento a hacer una pasantía, ¿no? Entonces, claro que esto choca justamente el pensamiento que de desarrollista, como decimos los peronistas que nos reconocemos como tales, desarrollistas, chocamos contra miradas muchas veces que son conservadoras y que son más propensas a ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, ¿no?
Te tengo que preguntar, estamos hablando con Moisés Solor, son vecinos de la ciudad de Río Grande, yo te digo ipefiano, un hombre, bueno, 25 años trabajando con el recurso, con los recursos. Vos sabés que conocí a una persona que estuvo trabajando, nosotros no tenemos tantos trabajadores del petróleo como Río Grande, y me explicaba que cuando uno va a trabajar a las plataformas, todo lo que reciben es absolutamente todo importado, hasta incluso los alimentos del comedor, todo. ¿Es esto así? ¿No le vendemos nada nosotros a las empresas que vienen a explotar el petróleo en nuestra plataforma?
Mirá, eso es una realidad. El que diga lo contrario tiene para demostrarlo. Y me parece que desde los trabajadores que se propuso, digamos, modificarlo con una estrategia junto a Total Austral y a las empresas que traen cada 15 días trabajadores, hasta los insumos que vienen, obviamente, ¿no?, de las empresas que brindan, empresas británicas, vamos a decir las cosas por su nombre. Muchas veces es cuestionar estas cosas, nos hacen pasar a veces malos tragos o retos de algún modo, de gente que se siente incómoda cuando uno plantea, por ejemplo, de que Tierra del Fuego debiera tener una tercera ciudad en San Sebastián, una cuarta ciudad en San Sebastián, digo, ¿no? A mí me parece que, ¿por qué digo esto? Bueno, porque debiera ser establecido de alguna forma con herramientas legislativas el arraigo permanente y obligatorio de todo el personal de las empresas que brindan el servicio en las plataformas y en tierra, ¿no? Generando así lo que históricamente se hizo en el campamento YPF cercano a la misión salesiana. Esa estrategia es la que está faltando en Tierra del Fuego para aliviar esos desvíos que vos bien decís, donde en Tierra del Fuego no se compra un guante, donde en Tierra del Fuego no llega, digamos, la riqueza que se genera más allá de las regalías, no se genera ese valor agregado y esa convivencia con trabajadores y trabajadoras del rubro que interactúan en la sociedad, ¿no? Porque en cada 15 días se toman un avión y se van dotaciones completas al norte del país, compran algún perfume en el free shop, si es que ya no lo tienen, y se van 15 días a sus lugares de origen, ¿no? Entonces, por eso insisto en que la estrategia en Tierra del Fuego de un plan y un proyecto provincial de energía e hidrocarburos es inexistente. Se hace lo que se puede durante todo este tiempo que nos trajo hasta acá, y si no, a las pruebas me remito. Si hubiéramos tenido una estrategia en energía como corresponde y una y un rumbo bien marcado con que trascienda a los gobiernos, la energía, el suministro de energía eléctrica en la ciudad de Ushuaia tendría que haber estado saldado. Y sin embargo, vemos cortes simultáneos todos los fines de semana en barrios enteros. Vemos como Tolhuin y Río Grande están a su extrema capacidad sin poder generar un megavatio más de energía, y vemos lo que vemos en Ushuaia, que es un enjambre de cables tirados por donde no tendría que pasar un cable, ¿no? Vemos ese desorden que vemos en Ushuaia, esa brutal contaminación visual producto del cableado aéreo que tiene Ushuaia, demuestra de algún modo que todo este camino que nos trajo hasta acá fue un estrepitoso fracaso, más allá de suministrar energía como se puede en algunos lugares. Entonces, por eso insisto de que, y es buenísima tu pregunta, porque igual qué llega de toda esa planificación que la industria tiene con los estándares tan elevados que se ven con respecto a los hidrocarburos en las plataformas, donde no podés subir si no tenés un traje antiflama, un calzado adecuado, protección visual, que no se ve, que no se traduce eso, digamos, inclusive hasta el propio organismo del Estado, ¿no? Estándares elevadísimos de seguridad, de mantenimiento, con buenos salarios inclusive, ¿por qué no se traduce eso que se genera en el norte de nuestra provincia, no se traduce en la misma provincia, en un lugar tan pequeño como Tierra del Fuego? Bueno, porque la planificación no existe, porque la visión de los gobernantes es muy corta, muy chata, y no se habla de energía en la segunda provincia productora de gas del país. No se habla de energía ni de recursos naturales, salvo cada vez que hay una concesión o que se corta la luz en Ushuaia porque se para la Rolls Royce, que es de los años 90.
Ahora hablamos de Ushuaia. Quería cerrar con el tema de las petroleras. Vos me decís petroleras británicas, que ¿cómo trabajan offshore? ¿Tienen contrato con la provincia?
Claro. La provincia tiene el poder concesionante, ¿no? Hoy hablaba hoy a la mañana en un medio. La provincia, a partir del año 94, la reforma de la Constitución del año 94, le dio la administración como a las provincias como dueños originarios de los recursos, ¿no? A partir de ahí, las provincias, como poderes concedentes, pueden ejercer la explotación de los recursos naturales por sí o por un tercero. ¿Qué significa esto? Bueno, que si las provincias no tienen empresas provinciales de energía, pueden tercerizar esas áreas para que lo explote una empresa privada. Tierra del Fuego lo hizo. Total tiene un consorcio de varias empresas, entre ellos el Winters Aldea, que ahora fue comprada por una británica, Total Austral y Pan American Energy, que explotan parte de los recursos. Por el otro lado está YPF en un consorcio que tenía con Bridas en su oportunidad, y que junto con Roche, digamos, conforman los holdings empresariales que operan y que producen el gas y el petróleo en Tierra del Fuego, y abastecen obviamente el gasoducto Fueguino, y que tienen conformaciones societarias en el caso de Wintershall, que vendió literalmente todo su patrimonio activo a una empresa británica. Esto que se ha denunciado, que por eso hablamos de soberanía energética, hablamos de soberanía sobre Malvinas, y sin embargo, yo hago una pregunta y lo hago al aire, y ojalá alguien tenga el dato y que aporte un poco más. ¿Cuántas empresas de capitales británicos operan en la Isla Grande de Tierra del Fuego?
¿Qué pregunta, Moisés? ¿Qué pregunta? ¿Ah? ¿Qué pregunta? Ahora, vos fijate que se anuncia en todos los medios nacionales, acá en la provincia, de que el gobernador estaría ordenando para mañana paralizar la producción de petróleo. Yo digo, ¿Cree el gobernador que alguna de las empresas que estás nombrando le va a hacer caso? Es ilógico, si es petróleo que se llevan.
Bueno, hay un conflicto realmente grave. Esto tiene consecuencias inesperadas, como inesperados son los tweets y los posteos agresivos y nocivos que tiene el presidente Milei. Estamos atravesando una etapa en la Argentina en donde hablamos de solucionar problemas que son gravísimos, ¿no? Pero estamos hablando también de un presidente que no está, me animo a decir, no está dentro de su salud mental en condiciones para llevar adelante un país. No puede un presidente de la nación agraviar e insultar de la manera que lo hace hacia los gobernadores. No puede, no debe, no es sano para nuestro país seguir con este camino. Y que los gobernadores no les queda otro camino que amenazar con el corte de suministro como última alternativa a la falta de diálogo, a la falta de instituciones que promuevan, digamos, la concordia entre los argentinos. Esto es es una situación caótica y que, como bien vos decís, ¿no? El sector empresarial al que hay que cuidar de algún modo, sin excesos, obviamente, que hay que cuidar para que invierta nuestro país, ¿qué mensaje se le da desde la política? Esto es un bochorno en términos de mensaje al exterior de capitales que quieran invertir, por ejemplo, en Tierra del Fuego. Ahora, si vos estás dando un mensaje de esas características, por más razones que tengan, porque evidentemente el fracaso de la política, de la mesa de diálogo y la insistencia para que ese diálogo se abra, no nos puede tener en este punto. Y hago responsable, principal responsable, el presidente de la nación. Y obviamente de ahí para abajo, me parece que no están dadas las condiciones como para seguir alimentando una guerra entre gobernadores y el poder central. Es una locura lo que estamos viviendo.
¿Te imaginas estos tipos, digo, los gobernadores, el presidente, el gabinete, metidos en un ascensor, lo que sería?
No me quiero ni imaginar. No me imagino, que sería sano para nuestro país. Me imagino a un presidente sin el teléfono, dejando de tuitear las barbaridades misóginas, despectivas, irritantes, que promueve para con los argentinos. ¿Cuál es el mensaje que le da a la sociedad alguien que fue electo legítimamente para solucionar los problemas de nuestro país?
Ahora, Moisés...
¿Ese es el mensaje? Me parece que no. Moisés. Y los gobernadores no le hacen, me parece que tampoco es el camino la amenaza que está provocando. Pero bueno, está bien, alguna herramienta tienen que tener, y en esta oportunidad yo estoy de acuerdo con que se le ponga un freno desde la política, un freno desde lo institucional y un freno desde lo procedimental, que sería en este caso cortar el suministro, porque se están tomando decisiones que ya lesionan a los habitantes de Chubut. ¿Qué pasaría si nos tocara a nosotros? ¿Qué haríamos?
¿Qué haríamos nosotros o qué harían el resto de las provincias?
¿Qué haríamos primero nosotros? Ahora, yo te hago una pregunta, nos hacemos una pregunta, y está buenísima la charla y te agradezco por el tiempo. ¿Cuál es el plan B que tiene Tierra del Fuego en el caso de que le toque a Tierra del Fuego? Que es lo que nosotros, yo al menos, reclamo. Es decir, ¿cuál es la alternativa supuesta que tendríamos como fueguinos para tomar decisiones en función de lo que le está pasando, tomando como ejemplo lo que le está pasando a Chubut? ¿Qué pasaría si Tierra del Fuego le siguen quitando, o en este caso nos quitan la coparticipación que depende entre el 25 y el 28% de la entrada de los recursos para pagar salarios y funcionamiento del Estado de Tierra del Fuego? ¿Qué haríamos? ¿Cuál es la estrategia?
Hay algo más grave, hay algo más grave todavía, Moisés, porque vos recién fuiste muy claro, ¿no? Decir, uh-huh. Mira, la postura es que tenemos un tipo que podría llegar a ser, yo directamente digo loco, ¿no? O sea, no le doy vueltas al tema, digo, el loco, el loco sabemos que es loco, pero ¿cuál es el juego de esta locura? El pueblo de Tierra del Fuego. Recién hablando en una entrevista con un diputado me decía, mirá si le quita los aranceles a las importaciones.
Tal cual.
Destruye la industria de Tierra del Fuego. No lo ha hecho, pero si lo hace, ¿qué haría la provincia? O sea que las consecuencias de pelearte en la pelea, a donde la están llevando, a la pelea, el que paga los platos rotos es el pueblo. Pero quería preguntarte un dato que otra vez salió, ya lo había tenido en una vieja entrevista. Las petroleras, ¿cómo nos pagan lo que se llevan? ¿Cómo lo miden? ¿Por declaración jurada?
Bueno, ese es otro punto, y viniendo del sector y teniendo la especialidad que tengo, no puedo más que decir que es una vergüenza cómo liquidan las regalías en Tierra del Fuego, las exportaciones, como declaraciones juradas en una planilla Excel que va a la Secretaría de Energía de la Nación. Y es algo lo cual voy a hacer hincapié, y ojalá que se ejecute algún tipo de plan o estrategia, donde creo que Tierra del Fuego, aparte de ser ministerio, como por suerte el gobernador escuchó mi sugerencia y lo eleva a la categoría de ministerio por la estrategia que tienen los recursos naturales hoy en el mundo y la relevancia que tienen, pero no puede ser un cascarón vacío, tiene que dotarlo por lo menos de una sala de control en donde online el gobernador vea cuáles son las producciones que tiene nuestra provincia con la tecnología existente. No puede ser que Tierra del Fuego se estén enviando declaraciones juradas por Excel y que se tome eso como válido sin tener, por ejemplo, puentes de mediciones estatales por parte de la provincia certificados en donde se midan los volúmenes reales, en donde se esté monitoreando 24 horas, los 7 días de la semana, los 35 días del año, los recursos naturales de nuestra provincia. Me parece que no podemos seguir con la importancia que tiene en los recursos naturales, insisto, en nuestra provincia, no podemos continuar de este modo, y debe replantearse el Ejecutivo Provincial, debe replantearse esa forma de medir, de certificar y de obtener las regalías que por esas certificaciones se declaran. No es posible que esto continúe de esa forma. Es inaudito lo que sucede en nuestra provincia, pero bueno, es lo que tenemos. Y lamentablemente los mismos actores que tenemos hoy en gran parte de las áreas en nuestra provincia son los mismos que nos trajeron hasta acá.
O sea que
podemos buscar otro resultado que no sea el mismo.
Mirá cómo voy a decir, ¿no? Si en esa planilla de Excel se equivocan y declaran menos de lo que se extrajeron, nos pagan menos regalías. Por una equivocación, por un error, ¿no? No vamos a decir que lo hacen a propósito. ¿Hay modo de controlar esto de otra manera? De medirlo, si se quiere, o de tener un control sobre, para tener realmente exactitud de lo que se están llevando.
Sí, por supuesto.
¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos?
Bueno, porque siempre en nuestra provincia la lógica fue la que conocemos, porque no se cambian, inclusive porque hay miedos en el sector por desconocimiento, por ignorancia, llamalo como quieran, y por falta de decisión política, de poder inclusive auditar a las empresas que producen nuestro gas y nuestro petróleo. Tierra del Fuego no tiene, insisto en esto, no tiene una estrategia delineada en función de los recursos naturales que tenemos para controlarlos, auditarlos y poder certificarlos para la tranquilidad de todos los habitantes de nuestra provincia, de quienes somos los verdaderos dueños originarios de los recursos naturales que otras empresas explotan y que el Estado provincial no controla permanentemente cada vez que en las transiciones políticas se cambia el gobierno. Y por eso insisto en que el gobierno debería tener sus propias mediciones certificadas como corresponde para poder tener declaraciones juradas en origen, el monitoreo online de las producciones que existen actualmente en nuestra provincia, porque hay un oscurantismo detrás en donde nuestros habitantes no saben qué producimos y cuánto es lo que nos corresponde en concepto de regalías, en concepto laboral, en concepto de derecho, en concepto de economía. Ninguno de esos datos existe y hoy vemos como algunos iluminados de algunas consultoras tiran números al azar y son incomprobables, nadie los puede comprobar, lo que, por ejemplo, me animo a decir, sin eufemismo, los datos que obtiene, que se obtienen después cuando salen en las publicaciones, que dicen, bueno, tal consultora dijo que la producción de Tierra del Fuego es tal. ¿En base a qué? ¿Con qué números? ¿Con qué diagnóstico? ¿Con qué mediciones?
Ahora, lo más grave, ¿sabes qué, Moisés? Yo, Luis Petit, gobernador, yo me pongo como gobernador. Si yo permito que esto pase, alguien puede sospechar que estoy agarrando algo con la mano izquierda. Que no controlo porque alguien me paga para que mire para otro lado. Lisa y llanamente, en el país donde tenemos tanta corrupción, viste que ahora con el tema de los fideicomisos, se habla tan livianamente de la corrupción y no estamos mirando qué pasa adentro de la provincia.
Bueno, creo que se está desnudando de algún modo una estrategia y un entramado de fondos que debieran ser auditados, insisto. Los fondos que la provincia recibe, por ejemplo, para las obras eléctricas en nuestra provincia, ¿quién los audita? ¿Quién sabe cuáles son las obras que están propuestas y financiadas por la Nación y que están efectivamente ejecutadas? ¿O que existe un programa y un plan de avance que se pueda auditar por el ciudadano que aporta con sus impuestos ese fondo, ese fideicomiso o ese fondo fiduciario?
Bueno,
¿quién lo ve? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo controla?
Lo entrevisto que siempre al ingeniero Sergio Raimundo, el eléctrico, ¿no? Y el tipo me dice que preste atención de que en el invierno vamos a tener cortes porque la Rolls Royce hace 6 años que no tiene mantenimiento y porque las obras que habían quedado iniciadas de la gestión Bertone las paralizó el gobierno de Melella para auditarlas. Pero lo peor es que hay obras que están prácticamente al 5% de ser concluidas y no las concluyeron, no las terminaron. Esto tiene que responder Gabriela Castillo, ¿no?
Bueno, por un montón de situaciones hay que responder. Yo, mientras estuve en la Secretaría de Energía, que fui representante de nuestra provincia en Consejo Federal de Energía Eléctrica, el bochorno que pasé cuando fui a mi primera reunión, producto de que estaba por suspender los fondos que venían que venían de Nación, de ese famoso fideicomiso denominado FEDEI, del que habla Raimundo, con quien tengo algunas diferencias, pero no viene al caso, me tocó levantar todos los muertos que tenía la provincia por la no rendición de los fondos que se habían enviado y en donde no se ejecutaban las obras.
Y no se rendían los fondos.
Por supuesto, y sigue la misma situación del mismo modo. Mira, yo soy director de un portal y creo que hay a mí no me gusta hacer autobombo, pero sí invito a los ciudadanos, a los oyentes, porque me parece que es un acto democrático también saber cuáles son los fondos que se aportan, que aporta el Estado Nacional, que llegan a las provincias y que no se ejecutan. Por ejemplo, y me ha tocado a mí ir a presentarlos a esos proyectos, aún levantando eso con un esfuerzo enorme que hicimos con el personal de la Dirección Provincial de Energía para poder rendir y buscar la documentación que no estaba disponible y reconstruir archivos, reconstruir expedientes para poder presentar todo ese agujero negro que era la DPE en su momento, para que nos pudieran condonar esa deuda de más de 3.500 millones de pesos en el año 2019, que lo consiguió con quien vos estás hablando, ¿no? Para que nuestra provincia pudiera tener mayores, inclusive mayores fondos, rendir los fondos que no estaban disponibles por la falta de esos expedientes y además seguir buscando obra para nuestros barrios. Bueno, la pregunta sería buenísimo, ustedes que tienen un micrófono, preguntarle dónde están las obras que como funcionario de la DPE y en el caso como funcionario de Energía Eléctrica, que me tocó a mí, ¿dónde están las obras que financió ese fondo? Por ejemplo, las obras de iluminación de la misión salesiana, la circunvalación completa, Chacra 8, y otras obras para la margen sur, para los barrios de Ushuaia. Pregunten. Digamos, me parece que ahí está gran parte de esto que muchas veces con la hipocresía de decir, oh, ahora no nos manda más el Fondo Nación, ahora toda la culpa es de Milei. Bueno, sí, pero durante los 4 años de Alberto Fernández, ¿qué hicieron?
Claro, y para atrás también, porque vos fijate,
claro.
Héroes de Malvinas, vemos que está hecho el tendido de cables y vemos que han dejado los cables, ¿cómo se llama?, en bobina o en rollo, en algunos postes. O sea que está inconclusa la obra. Y quedó hace años, ¿no?
Y mira, te voy a confesar algo, ¿no? Me han llamado inclusive de la administración actual, porque, digamos, mi objetividad y el trabajo que por suerte pude desarrollar en lo que pude hacer el gobierno de la provincia, y eso sí, debo agradecer esa confianza, me permitió tener estos vínculos serios, porque conocen de alguien que viene de la industria, que conoce el ramo, y dice, che, Moisés, mira, esto pasa, y uno con objetividad opina. Ahora, yo no me convoques para ser auditor, porque, como decimos los periodistas, yo no soy ni buchón ni alcahuete. Ahora, pero sí te digo que los desvíos que hay son importantes y no pueden seguir sucediendo.
No tiene que seguir sucediendo. ¿No? Moisés, ¿cuál es tu portal?
Yo soy director de www.bocadepozo.com.ar, un sitio especializado en energía, donde tenemos un equipo de jóvenes profesionales, estudiantes de ingeniería en energía y comunicación social que me ayudan, digamos, a la redacción, a la investigación y a la publicación de cuestiones relacionadas con la energía, hidrocarburos, en una provincia, insisto, desde una provincia que no habla ni de gas ni de petróleo, teniendo los recursos naturales que tenemos, ¿no?
Bueno, vamos a chequearnos, vamos a meter en boca de pozo, seguro vamos a encontrar información que no hay en otros portales. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dispensado y la claridad con la que te expresás.
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y un gusto. Cuando ustedes lo dispongan, acá estamos. En la medida de lo posible, cuenten conmigo.
Gracias, Moisés.